personas que desde pequeños tienen claro a qué se quieren dedicar. Otras muchas, la mayoría, se ven obligados a tomar, claro, decisiones a edades muy tempranas, que si bachillerato, formación profesional, ciencias, letras, y después viene la gran decisión, ¿a qué te dedicas el resto de tu vida? Y aparece también la familia y los amigos y el lugar en el que vives. Hay quienes optan por estudiar lo mismo que su familia, o quienes se dejan llevar por la influencia de los amigos, o por... bueno, hay gente que lo tiene claro, ¿eh? Pero lo que nos inculcan o lo que elegimos siendo adolescentes no siempre es el mejor camino. Por eso algunos, guiados por su vocación, deciden cambiar su destino. De pronto rompen con todo. Y a lo mejor se van al otro extremo, para sorpresa de la familia, para disgusto de la familia. No sé si ha sido vuestro caso. Sara Escudero, tu familia es, se dedican a la medicina, al mundo de la medicina, ¿no? Fue un disgusto, fue un disgusto lo tuyo, porque tú llegaste a estudiar medicina en Salamanca.
En Salamanca, sí, señor. Yo lo dejé en tercero, o sea, cierto es que no lo terminé, porque mi vocación ya salió. Yo desde chiquitita quería ser actriz y veterinaria. Luego, cuando empecé a ver que no soportaba el sufrimiento animal, dije, los tengo que amar, pero no podía enfrentarme a ser responsable de que alguno se fuera, ¿no? Y por mi culpa. Uh-huh. Entonces, eso se fue. Pero yo era muy chiquitita cuando vine la primera vez a Madrid, y esto te vas a reír porque sé que me vas a imaginar hasta con boina. Cuando me trajeron unas primas del pueblo a Madrid en Navidades, en Callao, y luego en La Vaguada, y yo vi Callao, y para mí Callao era como 8 veces lo que es realmente Callao. Yo
como
era Paco
Times
Martínez
Square,
Soria,
en Nueva York.
Totalmente. Y yo veía todo colorines y tal, y yo decía, ¿pero qué voy a hacer yo aquí en Madrid estudiando teatro, que me comen? Y encima yo vengo de una familia... la familia de mi padre, del campo, trabajadores del campo, y la parte de mi madre, mi abuelo era taxista, ¿no? Entonces era nada que ver con el mundo del arte, de la interpretación, y empecé medicina por miedo a venirme a Madrid a hacer teatro. Lo que pasa es que esto era como el chiste de Gila. El de alguien ha matado a alguien, alguien ha matado... Pues yo bajaba en Navidad y decía, hombre, alguien, feliz no está. Y un 28 de enero de tercero de medicina llamé a mi madre a la consulta y le dije, mira, mamá, que cuelgo la bata. Y muy graciosa me dijo, bueno, pero no lo hagas con pinzas, que luego se te quedan los picos para afuera. Dije, creo que no nos hemos entendido.
No entiendo,
creo que la metáfora,
señora,
ha sido muy sutil. Entonces ya... Y es verdad que al principio me incitaban un poco a... Hija, ya que tienes 3 años, aunque sea convalídatelo por una de 3 o algo, para que tengas algo seguro, estas cosas de los padres, ¿no? Y te puedes imaginar, cuando empecé teatro y empecé a trabajar en la discoteca para pagarme yo todo lo posible, porque el primer año me pagaron ellos todo, y conté con su apoyo incondicional. Pero a día de hoy, mi madre todavía, como pase un rato con ella o me vea con una bata, hace un... ¡Ay, qué buena médica hubiera sido!
¡Qué buena médica!
Pero Pablo, está feliz de verme.
Pablo,
doctora del humor.
Sí, ¿a ti te ha pasado algo parecido? ¿Ibas a tomar un camino o estabas en un camino determinado y acabas... Bueno, acabas aquí, entre otras cosas, en este programa. Pero ¿te ha pasado algo parecido?
Sí, al revés que Sara. Mi padre fue un pintor genial, mi madre es una actriz divina,
anda,
mi hermano es un artista renacentista, y la gente que me quiere dice, pero desde que era
niño, periódicos.
Que lo tengo que dejar todo, que siempre me dicen que lo tengo que dejar todo y ponerme a escribir, ¿no? Y ser escritor, pero me dedico a algo completamente distinto y mucho más práctico y terrenal, y
qué
la verdad es que con los años que tengo todavía no sé por qué, de dónde me viene esta necesidad o este gusto por las cosas más concretas, más terrenales, ¿no?
El comportamiento de la sociedad, el comportamiento político, porque acaba de decir Sara, anda, pero el que lee 120 periódicos no se dedique solamente a eso, ¿eh? No, vamos a decirlo, que no se dedique solamente a eso.
Da igual.
Además de hacer eso, hace otras cosas.
Sí. Claro, Isabel lo tenía claro desde pequeña.
Bueno, no. Hay quien rasca un poco, ballet, a veces dice, pero entonces, claro, ¿dónde empezó lo uno, dónde terminó lo otro? Al final, siempre me hacéis identificar un momento, que es una clase de ballet en la que la profesora Gail puso una música, la de Anderson, la de La Máquina de Escribir, ¿os acordáis?
Sí.
Y entonces, nos hacía los ejercicios con el empeine, la punta, el talón, tal, y bueno, y al poco cayó una máquina de escribir en casa, y como desde siempre la radio estuvo estuvo ahí, pues al final fue una cuestión muy natural.
Muy natural. Oye, quiero saludar a Lluís Capdevila. Estudió Derecho para no contravenir los deseos familiares. Se licenció, se hizo un máster, consiguió trabajo. Cuando ya parecía que tenía su vida hecha, decidió, de pronto, cambiar su camino y dedicarse a su vocación. La música. Esto suena, ¿verdad? Hoy es un pianista consagrado que igual toca entre botellas de vino que en un club de jazz, en un reducto medieval. Sí, señor. Esto sí que es un cambio. O Martín Bouzas decidió aparcar su futuro brillante como deportista, como ciclista, para ser cartero, al igual que su madre y su abuela. Ahora se encuentra preparando las oposiciones. Esto sí que es una... subir el Tourmalet, una oposición. Lluís, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y vosotros?
Pues aquí contando, hablando de nuestras cosas. Y Martín, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Lluís, empiezo contigo. Tú creciste rodeado de viñedos en la comarca tarraconense del Priorat. Y desde pequeño te sentiste atraído por la música, pero acabaste estudiando Derecho, forzado, por así decirlo, dirigido, conducido, obligado. ¿Por qué crees que estudiaste de Derecho?
Bueno, estamos hablando de los años 90. Sí. La música jazz en España pues no había titulaciones superiores. Un poco la inercia de aquella generación de padres, ¿no? Era un poco, pues, sácate una carrera y después ya verás, ¿no? Entonces, bueno, ese era un poco el ambiente que había. Y tengo que confesar que sí que me arrastró un poco a estudiar una carrera muy genérica, como es Derecho, ¿no? Es, me parecía muy amplia, pero después llegó un punto que vi que, bueno, la llamada de la música era suficientemente fuerte como para volver a ella.
Ya, pero tú astutamente, sí, cumpliste con los deseos de la familia, te sonríes. Cuando terminas la carrera dices, bueno, voy a hacer un máster. Pero el máster tiene que ver con la música, un máster de propiedad intelectual en Estocolmo, y cuando vuelves a España te dedicas a trabajar en una agencia de propiedad intelectual. Ya ibas tomando ese camino, podría ser, ¿no?
Sí, yo intenté salvarlo, ¿no? Bueno, ya que hemos estudiado Derecho, pues a ver si el derecho de autor me gusta un poco más. Y bueno, pues sí que es cierto que trabajé en el Paseo de Gracia, en Barcelona, durante un tiempo en este mundo. Pero también la música cada vez iba llamando más y al final pues dije, voy a por ello.
Al final dices, ahora lo tengo que hacer. ¿Qué momento es ese? ¿Cómo lo hiciste?
Bueno, la típica cifra 25 años, ¿no? Dices, bueno, te dejas hasta los 25 y a los 25 tienes que decidir. Entonces, mi caso fue un poco decir, bueno, pues ya, si no lo hago ahora, puede pasar que tenga 40 en dos días y me arrepienta.
¿Se entendió en casa?
Sí, de hecho, ellos mismos, me acuerdo mi padre que me dijo, hombre, yo te dije que estudiaras Derecho para tener algo, pero tampoco abandones la música, ¿no? Entonces, me salió una oportunidad muy buena, que es una beca Fulbright del Ministerio de Cultura Español, para ir a estudiar jazz en Nueva York, que era mi sueño. Entonces, pues, estupendo.
Y claro que estudiaste y la música ocupó todo en tu vida, porque llegabas a estar 28 días al mes tocando, trabajando, ¿no? Creciendo en la música.
Bueno, eso era un poco el ambiente bonito que nos inspira a todos los músicos de Nueva York, ¿no? De ver esa gran ebullición que había en esa época pre-COVID, donde había un montón de restaurantes, bares con música en vivo, clubes de jazz, mucho turismo. Entonces era un no parar de o estar tocando o escuchar a otra gente muy buena tocar, inspirarte constantemente, crecer, hacer eso día a día. Pues lo hice muchos años, estuve una década ahí y los tres últimos años pues era eso, ¿no? De cada mes pues a lo mejor estaba 28 días tocando todos los días en público y eso te ayuda muchísimo.
Ayuda muchísimo, pero hay un elemento fundamental que es el de la melancolía, el recordar el lugar de origen. Y claro, siendo, si hablamos del Priorat, tú decides volver en el 2006 a casa y lo hiciste con un proyecto original, muy original, bajo el brazo. ¿Cómo es esto de acabar tocando en una cooperativa vinícola?
Sí, fue el 2016. Yo me fui, fui a Estados Unidos en el 2007 y volví en el 2016, 9 años. Y bueno, pues sí que es cierto que durante toda esa evolución neoyorquina, pues me acordaba del Priorat y de los viñedos y pensaba, bueno, esto que estoy haciendo aquí podría estar haciéndolo en una bodega, ¿no? ¿Cómo sería la sensación? E incluso si podría influir de alguna manera en la crianza del vino. Y esa idea quedó ahí permanentemente, sí, hasta un día que ya de vuelta en el pueblo, pues se lo conté a una persona de la cooperativa de mi pueblo, de Falset, y dijeron, ostras, pues esto es, nos gusta, vamos a probarlo. Uh-huh.
Has hecho una referencia, claro, aquí se mezcla la ciencia. ¿La música puede aportar algo al vino, a la evolución del vino?
Yo pienso que sí, porque bueno, está la música terapia como herramienta para curar a la gente, está el estado de ánimo que cambia con la música. Entonces, si es cierto que el vino es una materia viva, ¿por qué no la puede, no lo podría influir de alguna manera en el proceso de crianza, ¿no? Entonces eso a mí me llamaba mucho la atención y les hice una propuesta muy clara: tocar durante 500 horas delante del mismo vino, en vidrio y en barrica. Y a ellos les gustó mucho y empezamos a por ello, modificamos la afinación del piano, la bajamos a 432, que se dice que esa frecuencia afecta más a las personas, y con la ayuda de la enóloga Marta Ferré y del Centro de Investigación Vitivinícola Vitec, que está ahí mismo en Falset, pues fuimos viendo esa evolución del vino a medida que yo iba componiendo e inspirándome.
Qué interesante, Lluís. Te está escuchando Martín. Martín, en tu caso, tras la selectividad, comienzas un ciclo de electricidad y electrónica porque te gustaba esa parte de la mecánica, pero claro, la pregunta es, ¿cómo te conviertes en un gran ciclista? ¿Cómo acabas en el mundo del ciclismo? ¿De qué manera?
Bueno, pues en mi caso, paralelamente, cuando estaba haciendo selectividad, pues bueno, me metí en el mundo del deporte, porque bueno, vengo de una familia de deportistas de toda la vida.
Claro.
Y la verdad es que se me daba bien. Empecé mis primeras carreras y tal, aunque llevaba toda la vida, pues, dando pedal, porque me gustó la bicicleta desde pequeño. Yo, desde que tengo, creo que recuerdos, pues recuerdo andar, tenemos una casa con huerta grande, y recuerdo andar por ahí horas y horas en bici. Uh-huh. Y cuando se me dio ahí con 16 años más o menos la posibilidad de correr, pues no lo pensé y empecé a correr y se me dio bastante bien, porque el segundo año ya conseguí un título nacional en la categoría juvenil. Uh-huh. Y bueno, pues como vi que la cosa iba bien, pues dijimos, ¿por qué no pues intentarlo por este lado? Aunque me gustaba también, como dices, empecé un ciclo de mecánica.
Sí.
Bueno, era de robótica y automatismos. Pues dije, vamos a intentarlo por este lado, que parece que puede tener futuro. Y así empecé con la bici.
Sí, vamos a intentarlo, sí, pero fueron 5 años como ciclista en la modalidad de contrarreloj y ciclismo en carretera. Y claro, de pronto, 5 medallas nacionales, 3 medallas de oro, 1 de plata y 1 de bronce. Y en la modalidad de carretera también conseguiste muy buenos puestos. Pero con 22 años, es que eres muy joven, con 22 años, ¿qué te hace cambiar de opinión? ¿Qué ocurre? ¿Ocurre algo?
Bueno, pues la verdad es que fue, bueno, yo eso, el año pasado subí a profesionales y al final fue un choque, ¿no? Llegar ahí y tener unas expectativas de cómo va a ser esa vida y al final encontrarte con otra, digamos que dejé de disfrutar de lo que hacía.
Ah, claro.
Y entonces, pues eso, me planteé dejarlo y después de darle muchas vueltas, porque no fue un calentón así de un momento para otro que puedes tener, sino después de llevar meses y meses dándole vueltas, pues decidí dejarlo, aparcar ese campo que tantas alegrías me dio, pero bueno, creía que era el momento de dejarlo y dirigirme por otro lado hacia mi futuro.
Hacia tu futuro, dirigirte al futuro mirando al pasado, porque tu madre y tu abuela han sido carteras.
Sí, bueno, antes cuando nos presentabas, la verdad es que yo estaba pensando, bueno, mi historia es al revés. No es que me influenciaran para ser cartero y después pasarme al ciclismo, sino al revés. Al final empecé en lo que yo quería y ahora acabo pues yendo hacia donde debería de tirar mi familia, ¿no?
Pero ellas en algún momento dijeron algo, es decir, antes de dedicarte al ciclismo te dijeron, niño, estudia algo y si puedes,
pues no,
oposición, una oposición, cartero, que está muy bien.
No, que vale, comentaba el otro día preparando esta entrevista con tu equipo que no, en realidad mi madre nunca me dijo. Yo, por ejemplo, cuando estaba en el ciclismo siempre mis hermanos hicieron oposiciones a Guardia Civil, los dos. Y a mí me gustaría también tirar por ese lado. Siempre tuve como mi plan B, si en el ciclismo no iba la cosa adelante o pasaba lo que pasó, pues tirar por eso, por el lado de las oposiciones a policía, guardia civil, que me gustaba. Y nunca me había planteado ser cartero por eso, porque mi madre tampoco me dijo nunca, ni me lo planteó. Pero al final, pues mira, vi una buena oportunidad ahí están saliendo bastantes plazas y es un trabajo que me gusta porque llevo, ahora que estoy preparando las oposiciones, pues bueno, todo me suena, ¿no? Porque al final siempre he visto cómo trabaja mi madre e incluso le he ayudado a llevar alguna vez alguna carta o paquete por ahí y dije, pues sí, ¿por qué no?
¿Tú crees que has tomado la decisión correcta?
Sí, la verdad es que sí, sin duda. Cada día me reafirmo más a mí mismo y creo que sí.
Pues fijaos, un camino que emprenden y en determinado momento, a veces por circunstancias, por la familia, por influencia, por una decisión propia, pero se va evolucionando y de pronto cambiamos. La historia de Lluís Capdevila y Martín Bouzas, gracias por estar con nosotros y muy buenos días.